5:10, el que cree el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no crea a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El día de hoy vamos a fijar nuestra atención en el tema del arrepentimiento y los errores más comunes en cuanto al arrepentimiento, errores que obstaculizan la certeza de la salvación, o sea, que nos impiden y nos obstaculizan en cuanto a la certeza de nuestra salvación. Y vamos a dar una introducción al tema de la fe y el perdón del pecado, ¿no? Y esto nos ayudará para adelantarnos un poco. Y el próximo domingo otra vez volveremos a tratar con este tema, combinando el tema de la fe, la justificación, el perdón de nuestros pecados con las evidencias de la salvación. Pero vamos a considerar en este primer estudio sobre los obstáculos, primeramente el tema del arrepentimiento. Y para comenzar vamos a dar lectura aquí en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Esto es el famoso salmo en donde David se arrepintió de su adulterio y del homicidio. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto, dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélvame el gozo de tu salvación, y el espíritu libre me sostente, ¿no? Y así sigue hablando hasta el fin de este capítulo que conocemos la mayoría de nosotros. Ahora, el primer obstáculo que vamos a considerar es el arrepentimiento, y específicamente los errores más comunes en cuanto al tema del arrepentimiento. No hay duda alguna de que la Biblia habla frecuentemente de la necesidad de arrepentirse y creer en Cristo para ser salvo. Ahora, muchas personas desde un principio mal entienden lo que es el arrepentimiento. Entonces vamos a introducir nuestro estudio de hoy dando en una forma muy breve una explicación del tema, o sea, del significado del arrepentimiento. Y después vamos a ver una larga lista de errores, los más comunes, respecto a este tema. El arrepentimiento es, en su esencia, un cambio de opinión. ¿Sí? Un cambio de opinión, de actitud, ¿sí? O de la forma en que vemos las cosas, un cambio que incluye, aquí vamos a poner los elementos, la mente, las emociones, o sea, los sentimientos, y la voluntad. Ahora, todo esto lo hemos escuchado muchas veces, pero lo vamos a repetir para plantear bien nuestra definición básica del arrepentimiento. Este cambio de mente, de sentimientos, afectos y emociones y aún de voluntad está centrado primeramente en Dios, segundo en el pecado y tercero en nosotros mismos. O sea, es un cambio de opinión acerca de Dios, acerca de nuestros pecados y acerca del pecado en general, y especialmente un cambio acerca de nosotros mismos. Ahora, este cambio de opinión o de convicción respecto a Dios, para empezar, nos conduce a reconocer que Dios tiene razón y que nosotros estamos equivocados. O sea, desde un principio el arrepentimiento comienza con un choque de esta índole, ¿no? La persona se da cuenta, yo estoy mal, estoy equivocado, he estado equivocado desde hace mucho tiempo, Dios tiene razón y Dios está diciéndome la verdad en su palabra. Y este cambio de opinión en cuanto a Dios nos conduce desde un principio a buscar la reconciliación con Él. Guarden en mente este punto. Nos conduce a ponernos de acuerdo con Dios, a admitir nuestra culpa y nuestros pecados, y a cambiar nuestra opinión, nuestra actitud o nuestra forma de pensar acerca de nosotros mismos, acerca de nuestros pecados y obviamente también acerca de Dios. En su esencia, el arrepentimiento comienza con este cambio de mente o de opinión. Y vamos a comentar varios puntos importantes sobre este cambio de mente o de opinión. Cuando una persona se arrepiente verdaderamente, sucede un cambio profundo y radical en su forma de ver el pecado. Y esto es el punto en que vamos a comenzar, ¿no? Los inconversos ven el pecado completamente diferente de los creyentes. O sea, los no arrepentidos ven el pecado como atractivo, como de mucha ayuda, como algo que les beneficia, que les proporciona libertad. De hecho, los inconversos hablan del pecado como si fuera la esencia misma de la libertad. Para los inconversos, el pecado es lo que les proporciona Para los inconversos, el pecado es lo que les proporciona su gozo, su felicidad, su única esperanza de encontrar la verdadera satisfacción en este mundo. Muy lejos de ver el pecado como algo malo, como algo equivocado, los inconversos lo consideran como su mejor amigo, como en realidad su amante, como su ídolo y aún más como su Dios. O sea, los inconversos viven para pecar, piensan todo el tiempo en el pecado, hacen planes para pecar. Y lo que vemos en todos los inconversos que nos rodean es que no pueden dejar de pecar, no pueden dejar de ser esclavos del pecado. Y son en realidad esclavos voluntarios del pecado. O sea, pecan porque el pecado les da gozo, felicidad momentáneamente, así es, y aún placer. Ahora, la Biblia dice algo muy diferente respecto al pecado. Las Escrituras afirman desde el principio hasta el fin que el pecado es el gran enemigo de la raza humana, que el pecado está en contra de la felicidad humana, en contra del bienestar de los hombres, que el pecado es lo que nos separa de Dios, que el pecado en forma inevitable siempre nos trae la miseria, el dolor, el sufrimiento y por fin la miseria eterna. El pecado, según la palabra de Dios, es rebeldía. El pecado es siempre algo personificado en la Biblia. O sea, la Biblia habla del pecado como una persona, como una entidad, ¿no? Aparte de nosotros. Y la Biblia nos dice que el pecado se rebela continuamente contra Dios, menospreciando y resistiendo a Dios, que el pecado quiere quitar a Dios del trono del universo y quiere sentarse ahí. O sea, que el pecado se exalta por encima de Dios como su propia autoridad, como su propia ley. Y lo que los inconversos consideran como la perfecta libertad, la Biblia lo describe como la rebeldía más alta posible, porque el pecado se opone a Dios como Dios, es enemistad contra Dios, y aún más El pecado exalta al hombre, le engaña al hombre, diciéndole al hombre que él puede ser dueño de sí mismo, que él puede vivir en esta supuesta libertad, que él tiene libertad para determinar por sí mismo la diferencia entre el bien y el mal, para determinar por sí mismo el significado de todas las cosas. El pecado le dice al hombre que puede vivir como un ser autónomo, como un ser independiente, que a fin de cuentas le dice al hombre, no, que es su propio Dios, que el hombre puede vivir como si él fuera Dios. Y así es que el pecado se opone a nuestro Creador, se opone a Dios en todos los sentidos. O sea, el pecado se opone a Dios en todos sus atributos, ataca la gloria de Dios, se opone a su soberanía, se opone a su santidad, se opone a su sabiduría y aún más se opone a su santa ley, desafiando continuamente su justicia, provocando su ira. En su oposición a Dios, el pecado nunca puede cambiar. Y esto es una de las cosas que crea un conflicto dentro de cada hijo de Dios. Mientras que permanezcan los restos y los remanentes del pecado en nosotros, siempre se manifestará como enemistad contra Dios. Siempre se manifestará en oposición a Dios, en forma obstinada, en forma permanente. El pecado es el enemigo de Dios. Y el pecado ha hecho su obra más grande en la ruina y la corrupción de los hombres, haciéndoles sus esclavos, ¿no? Sus siervos voluntarios. Y el pecado se ha apoderado de la raza humana, para decirlo así, para usar a los seres humanos en su guerra contra Dios. Y esto ha resultado en que los hombres sean reducidos al nivel de animales, bestias irracionales, controlados por sus deseos desordenados, esclavizados por sus concupiscencias, dominados por la perversión y la corrupción. Y el pecado en su esencia, en cada ser humano, tiene su raíz en el yo, en lo que llamamos el ego, el egoísmo, o a veces hablamos del yo pecaminoso. Porque el pecado le dice al hombre que no hay nadie que tenga más importancia, no hay nadie que puede decirle al hombre cómo debe vivir, que el yo es supremo, que el ego del hombre y su propia voluntad son las cosas más importantes. El pecado le engaña al hombre diciéndole que puede exaltarse a sí mismo, aún por encima de Dios, por encima de las leyes de Dios. Y todos los pecados humanos tienen su raíz, o sea, tienen su fuente en este concepto erróneo que cada ser humano por naturaleza tiene de sí mismo, ¿no? Como un ser autónomo, como un ser independiente, y esto es lo que resulta en que los hombres viven esclavizados por sus propios deseos, sus propias concupiscencias, sus pasiones desordenadas, el deseo de dominar y controlar a los demás, el orgullo, la envidia, la jactancia. En su esencia, el pecado ha corrompido y contaminado todas las facultades humanas, de tal modo que la mente ha sido entenebrecida, las emociones y los afectos del corazón han sido seducidos y engañados bajo el poder del pecado, hasta la voluntad misma ha sido convertida en un esclavo del pecado, o sea, controlada por los vicios, por las concupiscencias. Y cuando una persona comienza a escuchar la palabra de Dios y comienza a entender lo que la Biblia dice acerca del pecado, inevitablemente hay un choque muy fuerte, hay un conflicto profundo que cada ser humano que escucha la verdadera palabra de Dios siente dentro de sí misma, ¿no? Cada persona que entra en contacto con este libro, desde un principio, tiene que oponerse aquí, a este nivel mental, la facultad de entendimiento, ¿tiene que oponerse a lo que la Biblia dice respecto al pecado o tiene que ponerse de acuerdo con lo que Dios dice respecto al pecado? Todos aquellos que se arrepienten del pecado se ponen de acuerdo con Dios. O sea, se dan cuenta de que Dios está diciendo la verdad y que el pecado les ha engañado, que Satanás les está mintiendo cuando les habla del pecado como la verdadera felicidad y libertad. Este cambio de mente, que inevitablemente sucede en todos aquellos que se arrepienten del pecado, conduce a un cambio de emociones o afectos y deseos, ¿no? Esto es algo muy fácil de entender. Lo hemos dicho en tiempos pasados con una ilustración muy sencilla. Si yo estoy haciendo algo en contra de Samuel, pecando, perdón, haciendo daño, en este caso a mi prójimo, y yo experimento un arrepentimiento verdadero, la primera cosa que cambia en mí es la forma en que yo veo mi actitud, mis deseos y mis acciones o mis actos hacia Samuel, ¿no? A este nivel mental comienzo a entender que no le estoy haciendo un bien, sino le estoy perjudicando al hablar en contra de él, al criticarlo, al chismear, lo que sea, ¿no? Me doy cuenta de que estoy haciendo un mal a mi prójimo, y si realmente lo veo como un mal, ¿sí? Antes lo veía como algo justificable, como algo que yo podía justificar, ¿no? Pero ahora, al arrepentirme de lo que le he estado haciendo, hay un cambio primero en la forma en que yo pienso acerca de él, y después este cambio resulta en ¿qué? Vergüenza, remordimiento. O sea, ustedes lo han visto cuando una persona viene a pedirles perdón, ¿no? Eso es lo que sucede muchas veces cuando hay un conflicto entre dos personas. La persona viene y me pide perdón, pero yo estoy pensando, así le veo a esta persona que me está pidiendo perdón, y como que tiene una sonrisa ahí, ¿no? Me está pidiendo perdón, pero como que se estuviera burlando de mí. Y yo estoy preguntándome si realmente siente o no la maldad, el daño, o sea, cómo me ha perjudicado, si lo siente o no, si está consciente o no de su pecado. Y si yo dudo de su sinceridad, normalmente es a este nivel. O sea, en su mente me está pidiendo perdón, está reconociendo su error o el pecado que cometió en contra de mí. Pero yo me pregunto si en realidad siente la maldad de su pecado, ¿no? Y esto es lo que siempre sucede en el arrepentimiento verdadero. Hay un cambio de emoción, un cambio en nuestros sentimientos. O sea, como lo dice, ve en un texto muy conocido, lo hemos analizado muchas veces, 2 Corintios 7. 2 Corintios en su capítulo 7. El arrepentimiento verdadero siempre está acompañado por el dolor y la tristeza. Aquí el apóstol Pablo lo dice de una forma muy fuerte, 7:10. No, aunque no vamos a analizar todo este texto, solamente la frase en donde dice, la tristeza o el dolor de este mundo, o mejor dicho, esto es la segunda parte. La primera parte, el dolor o la tristeza que es según Dios, y forma un contraste entre el dolor y la tristeza que es de este mundo. Esto lo vamos a analizar más adelante. La tristeza o el dolor que es según Dios obra arrepentimiento o genera arrepentimiento para vida eterna, para salvación, dice. Pero el punto, el arrepentimiento siempre viene acompañado por el dolor y la tristeza. Cuando vemos nuestros pecados tales como son, cuando vemos nuestra propia maldad, cuando vemos nuestra corrupción, entonces inevitablemente sentimos el dolor y la tristeza. Eso nos provoca pena, emociones profundas. O sea, el arrepentimiento inevitablemente conduce, y no es algo que debemos tratar de establecer como una norma, ¿no? En algunas personas saldrán lágrimas, o sea, como una expresión de la profunda emoción que sientan. En otras personas no necesariamente van a llorar, pero de todas formas van a sentir en forma profunda la vergüenza, el remordimiento y aún la autocondenación. O sea, si estoy arrepentido en cuanto a lo que le estaba haciendo a Samuel, me condeno a mí mismo. O sea, yo reconozco el mal que le estaba haciendo y me siento mal por haberle ofendido, ¿no? Ahora, un entendimiento correcto de nuestros pecados, nuestras ofensas contra Dios, nuestra rebeldía, nuestra enemistad contra nuestro Creador, resulta en un cambio fundamental, o sea, un cambio en nuestra opinión, nuestra actitud, nuestra forma de vernos a nosotros mismos, nuestra forma de ver nuestros pecados, y especialmente nuestra manera de considerar y ver a Dios. Una comprensión de nuestros pecados a la luz de la santidad divina y especialmente a la luz de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Nos humilla, nos hace vernos como culpables, como no dignos del perdón y aún como merecedores del castigo. Reconocemos que merecemos el castigo. Y esto produce lo que vemos en el Sermón del Monte, ¿no? En las famosas bienaventuranzas, la humildad espiritual, la mansedumbre, nos volvemos sumisos, humildes y mansos ante Dios, dispuestos a someternos a su veredicto, a su castigo y a su soberanía sobre nosotros. Y este cambio de opinión, de mente, de emociones, inevitablemente, ahora vean, en tercer lugar, afecta la voluntad. O sea, produce un cambio en nuestra voluntad. Si le digo, si insisto con lágrimas, llorando, diciéndole a Samuel, estoy arrepentido. Pero mañana, supongamos, ¿no?, que le estaba golpeando, le estaba tratando, aunque probablemente terminaría conmigo si lo fuera a tratar de golpear. Escuchan, si mañana vuelvo a hacer lo mismo, y pasado mañana lo mismo, o sea, si no hay un cambio en mi voluntad, o sea, si no llega a este nivel, o sea, de lo que yo escojo, de lo que yo deseo, de lo que yo hago, ¿sí? Entonces mi arrepentimiento es falso. El arrepentimiento verdadero obra un cambio en lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que hacemos, ¿no? La mente, lo que pensamos, las emociones, lo que sentimos, los afectos y deseos del corazón y la voluntad, los propósitos, las metas, las decisiones, los actos, ¿sí? Lo que yo hago. Entonces, al arrepentirnos de nuestros pecados, sucede un cambio radical y fundamental en nuestra voluntad. Y en su esencia, este cambio a este nivel se manifiesta en la siguiente forma. Decimos no al pecado. Decimos no a nuestros pecados. El arrepentimiento nos conduce a decir no al pecado, a oponernos al pecado. Nos damos la espalda al pecado. Aquel texto en Isaías 55 que dice que debemos dejar nuestro camino y nuestros pensamientos malos y volvernos a Dios, nos está hablando precisamente de este punto. Al dejar nuestro camino, ¿no?, y nuestros malos pensamientos, estamos diciendo no al pecado. Y en el lado negativo, esto es el cambio en la voluntad humana, ¿no? El cambio realizado por el arrepentimiento. Pero el lado positivo es retornarnos a Dios. Nos volvemos a Dios. Damos la espalda al pecado y nos volvemos a Dios. Por el pecado nos hemos alejado de Dios. Por el arrepentimiento nos volvemos a Él. Y en este punto, un cambio de voluntad, vemos los frutos dignos del arrepentimiento. Esta idea la vemos frecuentemente en las Escrituras, cuando Pablo, por ejemplo, predicaba a los hombres que se arrepintiesen de sus pecados y que se convirtiesen al Señor haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Recuerdan ustedes? Obras dignas de arrepentimiento. Los frutos o las obras dignas del arrepentimiento consiste en su esencia de tres puntos. En primer lugar, el propósito firme de dejar todo pecado. El propósito firme de dejar el pecado, de romper con el pecado, una resolución decidida, una decisión resuelta de abandonar todo pecado, de evitar el pecado, de vivir en santidad, y segundo, un esfuerzo. Un esfuerzo. Eso es lo que buscamos en la persona que nos dice, estoy arrepentido. Entonces, aquí tengo pastillas. Incluso aquí traigo todas las medicinas posibles. ¿En dónde estábamos? Esto es lo que buscamos en la persona que viene a decirnos que se ha arrepentido de sus pecados, ¿no? De lo que nos hacía. Que ahora lo que queremos es que la persona haga un esfuerzo para no seguir pecando, ¿no? Y a nivel práctico, esto es todo el proceso de santificación, la lucha para mortificar el pecado. O sea, esto es algo cotidiano en la vida cristiana, un esfuerzo para no pecar. Y tercero, todo esto lo hacemos dependiendo de Dios, con una dependencia continua de Dios. O sea, dependemos de su poder, de su ayuda, de su gracia. ¿Para qué? Para que el pecado ya no nos domine. O sea, no la perfección, pero al mismo tiempo para que el pecado no nos controle ni domine. El autor del libro Los Rasgos Distintivos del Verdadero Cristiano, y acabamos de traer más copias de la mayoría de los libros, dijo en su definición del arrepentimiento que el arrepentimiento consiste de tres cosas. Primero, vean lo que dijo, aborrecer el pecado como una ofensa contra Dios. Eso es un cambio de opinión en nuestra actitud hacia Dios. Segundo, aborrecerse a sí mismo a causa del pecado. Y ahí es el cambio de opinión en cuanto a nuestros pecados, pero en cuanto a nosotros mismos, como lo dijo Job, ¿no?, en el texto citado tan frecuentemente, de oídos, ¿no?, o de oídos te había, lo voy a leer, ¿no?, este texto es en sí una de las formas más fuertes para expresar la realidad del arrepentimiento. De oídos te había oído, dice, acerca de Dios, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Aborrecerse a sí mismo a causa del pecado. Y tercero, esforzarse decididamente por un cambio de vida. O sea, esforzarse a este nivel de la voluntad por un cambio de vida. Ahora, ahí tenemos la idea en su esencia. Para la mayoría de ustedes, eso es simplemente un resumen de lo que han escuchado muchas veces. Y ahora llegamos a una consideración de los errores, los obstáculos que impiden el arrepentimiento verdadero. Y vamos a ir rápidamente tocando estos puntos. En primer lugar, vean otra vez en el Salmo 51, el primer obstáculo que impide el arrepentimiento verdadero, y así impide a muchos a obtener la certeza de su salvación, o a que obtengan la certeza de su salvación. Salmo 51, por favor. El primer error es un concepto superficial del pecado. Primero, un concepto superficial del pecado. Tardamos dando la definición del arrepentimiento precisamente para evitar un concepto superficial de lo que es el arrepentimiento. Pero muchas personas, cuando tratan de arrepentirse, no lo hacen correctamente porque tienen un concepto muy general de lo que es el pecado. Muchas personas se sienten contentas, ¿no?, con una idea superficial del pecado, con el hecho de saber que somos pecadores. Incluso en muchos folletos, en muchos libros evangelísticos, eso es uno de los errores más comunes en los pasos necesarios para ser convertido. El primer paso que ponen es reconocer que somos pecadores. Bueno, si eso es el arrepentimiento, entonces todo aquel que diga soy pecador, ¿no?, será arrepentido. Pero eso no es cierto. Incluso vamos a ver más adelante, Spurgeon predicó un sermón muy famoso. El título es un sermón con 7 textos, y hay 7 versículos en donde la persona confiesa: he pecado. 7 personas distintas: he pecado. En todos los casos fueron a la perdición. O sea, el arrepentimiento es mucho más que reconocer que somos pecadores. O sea, ven aquí en el Salmo 51 las palabras usadas por David. El primer versículo, la última frase: borra mis rebeliones. ¿Qué es esto? La palabra rebeliones, hay 3 palabras distintas en este Salmo que hablan del pecado. La primera es rebeliones. Esta palabra hebrea quiere decir actos de rebelión, actos de desobediencia. O sea, el orgullo, el egoísmo, el odio, la envidia, la malicia, todos los pecados están incluidos en sentido positivo, actos de rebelión. O sea, en sentido positivo, lo que estoy diciendo es que actos abiertos de rebelión en contra de Dios. Y cuando David dice, borra mis rebeliones, tiene en mente precisamente todos los actos abiertos de pecado, ¿no?, y específicamente el homicidio, el adulterio. En segundo lugar, vean la palabra en la primera frase del versículo 2, lávame más y más de mi maldad. Mi maldad. Esta palabra es más fuerte en el hebreo y se refiere a la perversidad o la corrupción interior, o sea, la corrupción interna, ¿no?, del corazón. Y aquí David tiene en mente no solamente actos externos de pecado, sino aquí tiene en mente los pensamientos, los deseos, los afectos del corazón, o sea, la depravación de nuestra propia naturaleza, porque a fin de cuentas los actos externos de rebelión comienzan en el corazón, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Dio una larga lista de pecados externos y dijo, estos pecados vienen de dentro, salen del corazón y contaminan al hombre, ¿no? Pero la tercera palabra, vean, dos veces en el versículo 3, dice, mi pecado, ¿no? Y lo dice también en la última frase del versículo 2, límpiame de mi pecado. Esta palabra, ahora vean, es aún otra palabra en el hebreo, y esta palabra se refiere a nuestra imperfección o al hecho de que quedamos muy cortos, muy lejos de las normas de la santidad divina. Esto es exactamente la idea en Romanos 3, cuando dice todos nosotros pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, destituidos de la justicia de Dios. O sea, la idea aquí es que quedamos muy cortos del espíritu de la ley. Y en su esencia, aquí el salmista tiene en mente lo que vamos a comentar ahora, la esencia misma del pecado consiste de que la falta, en este caso vamos a poner primero de obediencia, ¿no? Es una cosa cometer abiertamente actos de rebelión, es otra cosa pensar, desear el pecado en nuestro corazón, pero aquí el salmista en este tercer punto tiene en mente la falta de obediencia, o sea, la falta de amor. En su esencia, los 10 mandamientos, los primeros 4, no 1 a 4, exigen amor para con Dios. Y desde el 5 hasta el 10 exigen amor para con nuestro prójimo. Y esto es lo que el salmista tiene en mente cuando habla de mis pecados. La forma en que se daba cuenta, ¿no? Se percataba de quedar tan lejos del amor y la obediencia que la ley de Dios exige de nosotros. Y a fin de cuentas, todo pecado significa, a este tercer nivel, falta de amor hacia Dios o hacia nuestro prójimo. Y cuando hablamos de un concepto superficial del pecado, ahora ven ustedes lo que sucede. Muchas personas piensan superficialmente de sus pecados, y por lo tanto eso les impide arrepentirse verdaderamente, y aún más, no se dan cuenta de la enorme cantidad de pecados que han cometido a este nivel al quedar cortos, ¿no? Al no alcanzar las normas de la justicia divina. ¿Cuántos mandamientos son quebrantados por aquellos que no aman? La respuesta, obviamente, es todos. Aquellos que no aman a Dios y a su prójimo quebrantan todos y cada uno de los mandamientos de Dios. Y hemos hecho en el pasado, y lo vuelvo a hacer ahorita, una tabla matemática para ilustrar la gravedad de este asunto. Fíjense bien en esto. Supongamos, ¿no?, que esta persona cometiera o fuera a cometer un pecado cada día, pero en este sentido lo que estamos diciendo es que dejara de amar por un momento, en un lapso de 24 horas, ¿no?, que fuera a pecar una vez por día, ¿sí? ¿Cuántos pecados tendría esta persona a los 10 años de edad? Bueno, a los 10 años de edad ya tendría 3.650 pecados. A los 30 años de edad, 10.950. Y si fuera a morir a los 60 años, tendría 21.900 pecados pendientes, ¿no?, a su cuenta, por haber dejado de cumplir la justicia, el amor, ¿sí?, una vez por día. Pero eso es absurdo, porque nadie peca una vez por día, sino, vamos a decirlo ahora más de cerca, supongamos que fuera a cometer 2 pecados por día, bueno, sería doble, ¿no? A los 10 años, 7.300 pecados, a los 40 años, 29.200 pecados, a los 70 años de edad, 51.000 y pico pecados. Pero eso es igualmente absurdo. ¿Por qué? Porque la realidad, acercándonos más a ella, ¿no?, es que muchas personas pecan cada hora, o sea, un pecado por hora, 24 veces, 24 horas, 24 pecados por día, y a los 10 años de edad ya tienen acumulados a su cuenta 87.600 pecados. A los 30 años de edad, 262.800 pecados. Y si mueren a los 70 años de edad, ya tienen más de 500,000 de pecados pendientes, ¿no? Por los cuales tendrán que rendir cuentas a un Dios santo, justo y soberano, quien no justificará a los malvados, ni tendrá por inocente a los culpables, ¿no? Pero vamos a suponer la realidad, que se acerca aún más a este punto, un pecado por minuto. O sea, al no amar, está pecando esta persona. Y si peca una vez cada minuto, no un pecado por minuto, a los 10 años de edad ya tiene más de 5,000,000 de pecados. Un chamaquito de 10 años de edad, algunos que están presentes aquí, ya tienen más de 5,000,000 de pecados pendientes. O sea, pecados a su cuenta. A los 30 años de edad, 15,568,000. A los 50 años de edad, 26,280,000. Y ustedes ya pueden ver que esta persona va a morir en una condición muy grave, porque tiene millones de pecados ya cometidos, ¿no? Pero la realidad, la verdadera realidad, es que todos aquellos inconversos, aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, están pecando no cada minuto, no un pecado por minuto, sino un pecado por segundo. Cada momento, cada segundo, al no amar a Dios y no amar a su prójimo, están pecando. Así lo ve Dios. Esto no es simplemente una tabla matemática. Esa es la verdadera condición de los hombres perdidos en sus pecados. Entonces, aquellos que pecan cada segundo, cada momento, cada instancia, a los 10 años de edad ya tienen 315,000,000 de pecados. A los 30 años de edad, 946,000,000 de pecados. Ya rebasando los 40 años de edad, ya pasaron el límite, ¿no? Más de 1,000,000,000 de pecados. Si llegan a vivir 70 años, 2,000,000,000. 207, o sea, 2,000,000,000, 207,000,000, 520,000 pecados a su cuenta. Y aún así, muchas personas dicen, ¡ah, estoy arrepentido! ¿Qué es esto? ¡Ah, todos somos pecadores! No, es mucho más que reconocer que somos pecadores. El segundo obstáculo que impide el arrepentimiento de muchas personas es un arrepentimiento superficial. Ahora, vean esto. Esto es la misma cosa ahora en forma distinta. Primero, un concepto superficial del pecado. Pero segundo, un arrepentimiento superficial. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a explicarlo en breve, ¿no? Esa es la persona cuyo arrepentimiento se centra en uno o dos pecados graves, entre comillas. Uno o dos pecados muy graves. Este error es bastante común. Muchas personas se contentan con un arrepentimiento a medias, un arrepentimiento parcial. ¿Por qué? Porque se arrepienten de los pecados, de los vicios más comunes. O sea, se arrepienten, para dar un ejemplo, de sus borracheras o de sus mentiras y punto. O sea, no hacen caso de los demás pecados. No hacen caso de los pecados de corazón, de pensamiento, de deseo. No hacen caso de los malos pensamientos. No hacen caso de las concupiscencias, la codicia. No hacen caso de la falta de amor, del egoísmo, del orgullo. No hacen caso de la raíz verdadera del pecado. El problema con estas personas es que su arrepentimiento no va más allá de lo superficial y lo obvio. O sea, muchas personas, vean este punto, nunca llegan al momento en que se preguntan a sí mismas, ¿por qué soy propenso a pecar? ¿Qué es lo que me motiva a pecar? ¿Por qué me siento atraído por el pecado? ¿Por qué pienso mal? ¿Por qué siento la envidia y la codicia? ¿Por qué soy tan orgulloso de mí misma? ¿Por qué no amo a mi prójimo? ¿Por qué no amo a Dios? ¿Por qué no quiero guardar los mandamientos? Muchísimas personas nunca llegan a preguntarse por qué. La respuesta a estas preguntas ya la sabemos. ¿Por qué nos sentimos traídos, seducidos, o sea, impulsados hacia el pecado? ¿Por qué? La respuesta, nuestra propia naturaleza. Es lo que nos impulsa hacia el pecado. nuestra propia naturaleza, nuestro propio ego, nuestro propio yo. Eso es lo que nos atrae, eso es lo que nos engaña, eso es lo que nos seduce. O sea, la respuesta a todas estas preguntas es que el problema en cuanto al pecado no es algo externo, no es algo superficial, es un problema interior. El problema está dentro de nosotros, no está afuera, sino dentro de nosotros. En nuestra propia naturaleza hay algo que quiere pecar. En nuestro propio corazón hay algo que le gusta pecar. En nuestra propia naturaleza hay algo que busca el pecado. Hay algo que quiere pecar. Hay algo que encuentra placer en el pecado. Y el arrepentimiento del salmista, no lo vamos a analizar, lo hemos hecho en muchos estudios en el pasado. El arrepentimiento del salmista llegó no a este nivel superficial, sino a nivel verdadero, cuando él decía, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo interior, ¿no? Y cuando decía, en maldades he sido formado, o sea, hablaba de la maldad interior, de la pecaminosidad de su corazón. Y el arrepentimiento verdadero siempre llega a este nivel. La persona se da cuenta de que no son unos dos, tres o cuatro pecados externos, sino la maldad de su corazón, la pecaminosidad de sus propios deseos. Y el arrepentimiento verdadero incluye siempre el deseo de ser cambiado, ¿sí? En lo más profundo de nuestro ser, crea en mí, Dios, oh corazón, dice un corazón limpio, crea en mí, oh Dios, un espíritu recto, ¿no? Y esto es lo que impide el arrepentimiento de muchas personas. Se contentan con un arrepentimiento superficial. ¿Cuántas personas que se metieron en Alcohólicos Anónimos dejaron de beber? Y por eso, nada más, por eso, dejaron el vicio y ahora piensan que están arrepentidas. ¿Cuántas personas hemos conocido así? Abundan las personas que piensan, como dejé aquel vicio o aquel, estoy bien con Dios. No, eso no es cierto. En tercer lugar, el tercer obstáculo que impide el arrepentimiento verdadero es cuando pensamos que tenemos algunos puntos buenos, algunas cualidades positivas que pueden servir a Dios. O sea, muchas personas se arrepientan, entre comillas, ¿no? Pensando, pero tengo estos puntos positivos, ¿no? Aunque tengo mis debilidades y mis defectos, aunque he cometido algunos errores, entre comillas, errores, dicen, aunque he fallado en esto y aquello, a pesar de todo, tengo algunos puntos positivos que están a mi favor y solamente necesito perdón o ser perdonado en cuanto a mis defectos, en cuanto a mis debilidades. Solamente necesito que Dios me ayude en cuanto a unas cositas. Todo lo demás está bien. Ahora fíjense bien en este error. La necesidad de arrepentirse, la naturaleza del arrepentimiento, si no se acuerdan de ninguna otra cosa de este estudio, fíjense bien en lo que voy a decir. La necesidad de arrepentirse y la naturaleza del arrepentimiento no dependen de la gravedad del pecado. Vuelvan a escuchar. La necesidad de arrepentirse y la naturaleza del arrepentimiento no dependen de la gravedad de los pecados que una persona haya cometido. Por ejemplo, la persona que dice, no soy un homicida, no soy un adúltero, no soy un ladrón, por lo tanto, no necesito arrepentirme mucho. Eso es exactamente la actitud que Cristo encontraba una y otra vez en aquellos líderes religiosos de los judíos hace casi 2000 años, los fariseos, que se quejaban tanto de él porque él recibía a los prostitutas, a los ladrones, a los asesinos, y ellos decían, no, eso no está bien, Dios me puede recibir a mí. Eso es lo que pensaban, porque yo no soy ladrón, no soy así la lista de pecados, ¿no? Y muchísimas personas se arrepienten, entre comillas, pensando todo el tiempo, no necesito arrepentirme mucho, tengo algunas buenas obras que me pueden ayudar, tengo estas cualidades positivas. Pero fíjense bien en este punto, cuando decimos que la naturaleza del arrepentimiento y la necesidad de arrepentirse no depende de la gravedad de pecados que uno haya cometido. Fíjense bien, ¿cuál es el pecado más grave? Cristo hablaba continuamente a aquellos fariseos quienes no eran homicidas, adúlteros, hablaba continuamente de ellos como los pecadores más graves. ¿Por qué? Porque el pecado más grave consiste de no haber amado a Dios, de no haber glorificado a Dios. ¿Cuál es el pecado más grave? ¿Cuál es el pecado más grande? El pecado de no haber amado a Dios con toda nuestra mente, toda nuestra fuerza, como lo dice uno de los textos, no todo nuestro corazón, y el pecado de no haber glorificado a Dios con nuestras vidas. La persona que no ama y glorifica a Dios es el pecador más grande, y su culpa es igual, si no sea superior, a la de los asesinos, los borrachos, los ladrones, y su castigo no será inferior al de ellos. O sea, si seguimos pensando que tenemos algunos puntos positivos, porque hay algunas cualidades, ¿no? Es la tendencia de inculpar a otros. Vean esto, la tendencia de echar la culpa a otras personas, a otras cosas. Fíjense bien, en este error es bastante común. Aquellos que andan todo el tiempo tratando de justificarse a sí mismos, echando la culpa. El mundo está lleno de personas de esta índole, personas que echan la culpa de sus pecados a mis padres, a mi pareja. O sea, las personas que andan, dicen, oh, yo soy un ladrón, pero es la situación económica, son las circunstancias adversas, son mis enfermedades. O sea, ¿cuántas personas todo el tiempo así andan diciendo, no, son mis vecinos, son las malas influencias? No, no es ninguna de esas cosas. Pero lo escuchamos continuamente. A mí me molesta lo que escuchamos frecuentemente en los medios de comunicación todo el tiempo. Es el gobierno, dicen. Oh, es la corrupción en la sociedad. Es el gobierno, todos los más. Es la corrupción que domina a los demás. ¿Cuántas personas? El sistema de educación. Continuamente. Hasta el otro día estaban hablando en Radio Red de que en las vecindades, en los, ¿cómo se llaman? En los condominios, en donde hay muchos departamentos que no pueden vivir en paz en esos lugares. Y decía el que llevaba el programa, eso es culpa. Eso es culpa del sistema de educación. Deberían enseñarlos. No, no es culpa del sistema de educación. No es la corrupción de los demás. No es el gobierno. No son los gringos. O sea, ustedes lo saben, en el ambiente político, cada ratito, ah, son los gringos, o es la televisión, o es la cultura. Es la mala influencia, la cultura, dicen. No, no, no es cierto. Y también en Alcohólicos Anónimos, ustedes lo saben, ¿qué es lo que atrae a tantas personas? Yo no estoy criticando lo que hacen Alcohólicos Anónimos por el hecho de que es un aspecto de la gracia común de Dios que saca a muchos de la borrachera. Eso es algo muy positivo. Pero escuchen bien, lo que estoy criticando es lo siguiente. Muchos borrachos, cuando llegan a Alcohólicos Anónimos y les comienzan a decir, lo que tú tienes es una enfermedad, ¿cómo se sienten? Aliviados. ¿Cómo se sienten ya libres de la carga de culpa, el remordimiento que sentían antes? Ahora al escuchar las palabras, no, no es tu maldad, no es tu naturaleza corrupta, no son tus pecados, es una enfermedad. Y como tú te enfermaste, puede suceder lo mismo a cualquiera. Es una enfermedad. ¿Cómo sienten alivio? Muchas personas, eso es lo que atrae a muchos alcohólicos a ingresar a las filas de ese movimiento, porque quieren creer que es una enfermedad, y eso les da un pretexto. Es un pretexto. Están echando la culpa, en este caso, a una enfermedad. Una enfermedad. Y mientras que una persona sigue poniendo pretextos y echando la culpa a otros, no se ha arrepentido verdaderamente. Ustedes recordarán cómo es cuando yo hablé en el estudio sobre el adulterio, de cómo es que nunca vamos a creer esta idea. Cuando el hombre cayó en adulterio, viene a la iglesia a decirnos, es culpa de ella, es culpa de ella. Y yo hice un berrinche diciendo, eso no lo vamos a creer. No, no es culpa de nadie.
salvo aquel hombre. O sea, salvo de la persona culpable. No es culpa de su esposa, no es culpa de sus papás, no es culpa de nadie salvo la persona misma. Y esto es lo que vemos aquí en el Salmo 51. Yo reconozco mis rebeliones, dice el salmista. Mi pecado siempre está delante de mí. A ti había pecado contra aquella mujer, contra su marido, contra su propio pueblo, pero dice, como si no existiera ninguna otra persona, a ti, dice, y a ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido como justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Quiero que apunten este texto del Proverbios. En el libro de Proverbios, en su capítulo 28, hay un texto muy fuerte en el versículo 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y la idea de encubrir, hay muchas formas para encubrir nuestros pecados, pero lo que estamos señalando aquí es la forma en que tantas personas echan la culpa a los demás, a otras. Esa es la crisis, no es eso, no, ninguna de esas cosas. Es tu propia maldad lo que te conduce a pecar. En el día de juicio, créanme, en el día de juicio no vamos a escuchar nada de esto. Nadie va a decir, fueron aquellos gringos, no, nadie va a decir ni siquiera un pretexto. De hecho, nadie va a abrir su boca. Quedarán condenados de su propia conciencia y probablemente del video que Dios mostrará al universo reunido, ¿no? En forma acelerada, todo el rollo acerca de sus pecados, ¿no? De cada uno. Y nadie va a decir, no, fue esto y aquello, no. Quedarán condenados de su propia conciencia. El quinto obstáculo que impide el arrepentimiento verdadero es cuando la persona está buscando algún beneficio personal. Algún beneficio personal. Esto es algo también bastante común. De hecho, hay muchos ejemplos en la Biblia de esto. Cuando yo decía hace unos momentos que hay una larga lista de personas que se arrepintieron y fueron a la perdición, es precisamente por esto. Fíjense bien, Judas, Faraón, Acán, Saúl, Isaú y muchos otros se arrepintieron, pero fueron a la perdición. Y no vamos a buscar el texto, pero Hebreos 12 da el ejemplo de Isaú y dice, después de haber vendido su primogenitura, después de que la vendió, dice la Escritura, escuchen, que no halló lugar de arrepentimiento. No halló lugar de arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, dice. No encontró lugar, espacio, oportunidad es la idea. De arrepentirse verdaderamente. ¿Por qué? Porque buscaba la bendición y nada más. Buscaba la bendición y nada más. Saúl es otro ejemplo. Después de haber pecado, después de que le acusó el profeta Samuel, de inmediato dijo, ¿sí? ¿Sí? Yo he pecado. Mas te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. O sea, ¿qué es lo que quería al confesar su culpa, al reconocer? He pecado, decía Samuel, pero quiero que me honres delante de mi pueblo. Quería la bendición. Y siempre debemos preguntarnos, ¿cuál es el motivo de nuestro supuesto arrepentimiento? ¿Cuál es el verdadero motivo? Muchas personas hablan con Dios en la siguiente forma, Señor, estoy dispuesto a arrepentirme a condición de que me concedas la prosperidad, la felicidad, la salud o otra cosa. O sea, esto no es el arrepentimiento cuando estamos buscando un beneficio personal y nada más. Eso no es el arrepentimiento, sino es un intento de negociar con Dios. Multitudes de personas en esta semana fueron a la basílica, arrepentidas, entre comillas, algunos de rodillas, pero buscando, ¿qué? Algún beneficio personal. Dispuestas a negociar con Dios, Pero el arrepentimiento no tiene nada que ver con negociar con Dios. Es algo muy diferente. El sexto obstáculo o error que impide el arrepentimiento verdadero de muchos es el arrepentimiento motivado por el temor de las consecuencias. Ahora, esto es lo mismo, esto es exactamente lo que estábamos diciendo, pero ahora en sentido negativo, el temor de las consecuencias. O sea, esto es el miedo del castigo, el temor. O sea, muchos no quieren cosechar lo que han sembrado. Entonces, se arrepienten entre comillas. Pero esto lo hemos visto muchas veces. El temor del castigo, ni siquiera el temor del infierno, es suficiente para producir el arrepentimiento verdadero. Hay un tipo de arrepentimiento que simplemente consiste del deseo y la esperanza de recibir perdón. O sea, su base es el puro egoísmo. Cada ladrón en la cárcel siente este tipo de arrepentimiento. Cada persona que comienza a cosechar los malos frutos de sus pecados comienza a sentir este tipo de arrepentimiento. Esta, escuchen bien lo que vamos a decir aquí. Esta es la tristeza del mundo de la cual Pablo habla en 2 de Corintios 7, que conduce a la muerte. Esta es la diferencia entre el remordimiento humano. Vean, el remordimiento humano y el arrepentimiento verdadero. O sea, la persona que experimenta este remordimiento no se siente culpable, ni mucho menos digna de ser condenada, sino solamente quiere alivio, solamente quiere escapar de las consecuencias. No reconoce que merece el castigo, ni siquiera reconoce que Dios sería justo al castigarlo. No, esta persona quiere alivio, quiere escapar de las consecuencias de lo que ha hecho. Y multitudes de personas, ustedes lo saben, están ahí llorando ahorita en la almoloya, ¿no? Ahí llorando y con lágrimas, pero cuando salen, vuelven a hacer exactamente lo mismo. Su arrepentimiento es simplemente el deseo de ser perdonados, puro egoísmo. No estamos descartando aquí el hecho de que Dios trata. Muchas personas dicen, ah, ustedes quieren espantar a la gente. No, Dios quiere espantar a la gente. ¿Sí? Cuando la Biblia dice cosas horríficas acerca de... Eso no es para que los predicadores espanten a la gente, es Dios espantando a la gente. Pero el puro susto tampoco es suficiente. En el día de juicio, ¿no creen ustedes que se van a asustar, que van a temblar, que van a tener en ese momento un tremendo remordimiento y un temor fuertísimo de las consecuencias? ¿Pero acaso eso es el arrepentimiento? En el día del juicio, viendo lo que les espera, viendo una eternidad separada de Dios, ¿no se van a asustar? Este tipo de arrepentimiento, entre comillas, solamente quiere ser perdonado, pero no cambiado. Y la religión de mucha gente consiste de una esperanza fuertísima y un deseo intenso de escapar del infierno y recibir la vida eterna. Pero no hay nada de vergüenza, ningún deseo de abandonar sus pecados. Todo el mundo sería feliz si Dios les fuera a decir, ah, con que ustedes se asusten un poquito, pueden ir a la gloria. No, eso no es el arrepentimiento, es el puro egoísmo y nada más. En séptimo lugar, otro obstáculo que impide el arrepentimiento. Ahora fíjense muy bien en este punto, es cuando nuestro arrepentimiento no está centrado en Dios. Esto lo comentamos hace 8 días, usando el ejemplo de aquellos hombres ahí mismo en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Salen en la actualidad a dar su testimonio, ya no solamente en los lugares en donde hacen sus reuniones, sino salen a los lugares públicos y escuchamos aquel día esperando para que Edgar saliera de la cirugía, dos hombres, hablaron, ¿cuánto? 45 minutos, quizás media hora, uno de ellos, dándonos todo el rollo de cómo es que había perjudicado a su mamá y a su papá y a su pobre esposa y a sus hijos y a esto y aquello, todo el daño, ni una sola palabra acerca de sus pecados como ofensas contra Dios. Muchísimas personas no se arrepientan de haber pecado contra Dios. Todos los textos que hablan de esto, escuchen bien. Arrepentimiento, dijo Pablo, para con Dios. La tristeza que es según Dios. A ti y a ti solo, lo que hemos citado aquí de este Salmo 5, a ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esta es la diferencia entre el remordimiento humano y el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero está centrado en Dios. La persona está preocupada por su relación con Dios. Esta es la diferencia entre el arrepentimiento falso, que comienza y termina con uno mismo. ¿Sí? Oh, he causado todos estos problemas para mí mismo, sí, para mis seres queridos. No. El pecador convicto se da cuenta de haber pecado contra Dios. Muchas personas que experimentan esta clase de arrepentimiento que no está centrado en Dios, muchas personas, fíjense bien, ¿saben ustedes cómo reaccionan después? Su arrepentimiento, que está centrado, ¿no?, en sí mismas, produce después una clase de justicia propia, una clase de orgullo. A veces yo me pregunto, cuando veo a esos hombres hablando de cómo es que he hecho eso y aquello, pero usted, que probablemente ha hecho cosas peores, no tiene el valor que yo tengo de confesar sus pecados, no abiertamente delante de los demás. O sea, produce un tipo de orgullo, de justicia propia. Pero vean esto, hay un texto muy conocido en Zacarías que dice lo siguiente, en cuanto, profetizando, porque el texto fue citado por el apóstol Juan en cuanto a la crucifixión de Cristo: mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, dice, mirarán a mí. Y eso es el texto citado por el apóstol Juan acerca de cómo los judíos, a la hora cuando justamente estaban crucificando a Cristo, miraron a él, y dice, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Y esto es lo que debemos hacer en cuanto a nuestros pecados y nuestro arrepentimiento. Debemos mirar a Dios. Debemos enfocar nuestros ojos, o sea, nuestra atención en Dios. Debemos mirar a Dios cuando nos arrepentimos en nuestros pecados. Debemos mirar a Cristo y a la cruz de Cristo. Debemos considerar nuestros pecados en términos de nuestra relación con Dios. Y más importante, vean este último punto aquí. El arrepentimiento verdadero desea por encima de todas las cosas una relación correcta con Dios. Eso es lo que le tiene al salmista preocupado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Vuélvame, ¿no?, el gozo de mi salvación, todo esto, pero no me eches delante de ti. No me quites tu Espíritu Santo, ¿no? Un corazón contrito, humillado, no despreciarás tú, oh Dios. O sea, todo está enfocado hacia su relación con Dios, centrado en Dios. Y esto es lo que sucede en el arrepentimiento verdadero. Ahora, en quinto, o mejor dicho, en octavo lugar, esto es el último punto en cuanto a los obstáculos al arrepentimiento. Esto lo hemos escuchado muchas veces. El octavo obstáculo que impide el arrepentimiento es cuando los deseos pecaminosos siguen dominando a la persona. Cuando los deseos pecaminosos siguen dominando a la persona. ¿Qué es esto? Esto es el arrepentimiento a medias, que no realmente tiene la intención de dejar todo el pecado, ni tampoco de obedecer todos los mandamientos de Dios, sino solamente quiere hacer lo conveniente. Esta persona quiere hacer lo que le conviene y nada más. Y como considera que algunos de sus pecados le sirven, le son útiles, le ayudan, no los quiere dejar. Esta es la persona mencionada tantas veces, ¿no?, en aquel texto en Santiago, el hombre de doble ánimo, de doblado ánimo, que tiene un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, ¿no? Esa es la persona que, a fin de cuentas, debemos entenderlo así, no ha llegado al fin de sí misma. No ha llegado al fin del yo, sino solamente quiere hacer algunas cosas. No quiere negarse a sí mismo, no quiere realmente seguir a Cristo. Quiere hacer algunas cosas, quiere dejar algunos pecados, ¿sí? Pero no está dispuesta a dejarlos todos. No quiere una vida nueva, no quiere una liberación del dominio y el control del pecado, sino se contenta con una reforma externa. Y eso es el arrepentimiento que produce, y ustedes lo saben, los famosos creyentes carnales, ¿no? Esto es el arrepentimiento que no resulta en una submisión a Cristo, en un reconocimiento de su señorío, sino solamente aquellos supuestos creyentes carnales. O sea, creyentes, ¿qué quiere decir? Pero que siguen siendo dominados por la carne, por el pecado, por los vicios, por los malos deseos. Este arrepentimiento falso conduce derechito al infierno. Es la forma más fácil para asegurarnos de que iremos derechitos a la condenación. La persona que no quiere una nueva vida, que no quiere ser cambiada, librada del dominio del pecado, no se ha arrepentido. Está jugando, se está engañando a sí misma, y probablemente se asiste a uno de esos templos en donde creen que hay en realidad creyentes carnales. Está engañando a muchos otros también, pero no está engañando a Dios. La falsedad de su arrepentimiento será manifiesto, si no ahora, en aquel día. Y estos son entonces los obstáculos que impiden algunos. Ustedes pueden probablemente pensar en otros, pero ahora rápidamente vamos a comentar sobre el arrepentimiento como un don de Dios. Fíjense bien, ¿cuál es la causa, el origen y la fuente del arrepentimiento verdadero? Esto ya lo sabemos, ni siquiera vamos a leer los textos. Es el don de Dios. O sea, ¿qué quiere decir el don de Dios? Quiere decir que la capacidad de arrepentirnos verdaderamente es una capacidad que viene de Dios. Es un cambio no natural. Ninguna persona por naturaleza tiene la capacidad de obrar este cambio en su corazón. Es un cambio sobrenatural. Es un don de Dios. Y no obstante, es una responsabilidad humana. Dios manda a todos los hombres, en todos los lugares, que se arrepientan. Y hay una sola cosa que les impide. Una sola cosa que impide a los inconversos a que se arrepientan, o sea, que les impide en cuanto a su arrepentimiento. ¿Cuál es la cosa? Ya sabemos. No quieren dejar el pecado. No quieren abandonar sus ídolos, sus vanidades ilusorias. No quieren dejar sus placeres. Su condición es tan grave que solamente el poder omnipotente de Dios puede obrar este cambio en su corazón. Y cuando nos examinamos a nosotros mismos para ver si nuestro arrepentimiento es verdadero o no, y si podemos decir que hasta cierto punto vemos que Dios, o mejor dicho, que hay algo sincero y real en nuestro arrepentimiento, debemos concluir de inmediato que Dios ha obrado este cambio en nosotros, que es el don de su gracia, y por lo tanto esto nos dará muchos motivos para llegar a una certeza de nuestra salvación. El segundo punto en este aspecto, en cuanto al origen y la causa del arrepentimiento, ahora escuchen con mucha atención lo que vamos a decir aquí, desde la perspectiva humana. Fíjense bien, ahora no estamos hablando de lo que Dios hace en este asunto. Desde la perspectiva humana, el arrepentimiento nace de la creencia y la convicción de que hay perdón y misericordia en Cristo Jesús. Solamente aquellos que creen verdaderamente en el perdón del pecado, o sea, en la salvación en Cristo Jesús, se arrepienten verdaderamente. Y hay muchos textos que hablan de esto, pero no vamos a tardar aquí para verlos. Cuando la persona se da cuenta de que aquellos que confiesen sus pecados y se aparten de ellos encuentran misericordia, ¿no? Entonces la persona se siente impulsada. La convicción, la certidumbre de recibir perdón, le impulsa a la persona desde la perspectiva humana a buscar el arrepentimiento. O lo que estamos diciendo en otras palabras es que el arrepentimiento es el fruto de la fe. Nace de la fe. Aquellos que no creen el Evangelio, es por lo tanto, lo hemos escuchado muchas veces, hay una larga lista de textos donde se menciona solamente el arrepentimiento. Otra larga lista de textos donde se menciona solamente la fe, porque son dos caras de una sola moneda, son dos aspectos de una misma cosa. No es posible arrepentirnos si no creemos en Cristo, si no tenemos la fe en Cristo. No es posible tener la fe salvadora en Cristo sin a la vez arrepentirnos de nuestros pecados. La fe salvadora en Cristo incluye el arrepentimiento, y el arrepentimiento verdadero incluye la fe en Cristo. Entonces, para que seamos verdaderamente personas arrepentidas, ¿no?, es necesario que creamos el Evangelio. Arrepentíos y creer el Evangelio. Así lo dice la Escritura. Ahora, en el tiempo que nos resta, y solamente vamos a introducir este tema y lo vamos a continuar, como son tantos aspectos que vamos a analizar en cuanto a estos obstáculos que impiden que obtengamos la certeza de nuestra salvación, tenemos que ir por partes. Y ahora esto prepara el camino para que hablemos de la fe, la justificación por la fe, pero específicamente lo que vamos a comentar aquí es el perdón del pecado. Luego veremos más detalles. O sea, lo que vamos a decir ahora no es todo el asunto, pero vamos a decirlo algunos puntos muy importantes. Ahora, cuando vemos a personas que están confundidas, que no tienen la certeza de su salvación, que están luchando y buscando la certidumbre de ser salvos, ¿no?, muchas veces los errores o los obstáculos que les impiden están a este nivel, están confundidos acerca del perdón del pecado. Y vamos a señalar aquí dos errores, los más comunes, aunque vamos a ampliar algunos puntos, ¿no? Vamos a enumerar solamente dos puntos. En primer lugar, los errores en cuanto al perdón del pecado, y esto nos conducirá al tema de la justificación el próximo domingo, y aún a las evidencias de la salvación. El primer error acerca del perdón del pecado, escuchen bien, es el error de todos aquellos que creen que pueden ganar, merecer o comprar el perdón de sus pecados. Vuelvan a escuchar. El error de todos aquellos que creen que pueden ganar, merecer o comprar el perdón de sus pecados. Este fue el error de los judíos en el tiempo de Cristo. Este es el error de la gran mayoría de las personas religiosas hoy en día. Hay más gente que cree este error que cualquier otro. Hay un sinnúmero de textos bíblicos que lo refutan, un sinnúmero de versículos que dicen que no es posible ganar, merecer o comprar el perdón de nuestros pecados, y aún así, la mayoría de las personas religiosas en este mundo piensan que tienen que obrar, tienen que hacer buenas obras, tienen que obedecer los mandamientos, tienen que cumplir con los ritos y las ceremonias de su iglesia, tienen que recompensar el mal que hicieron con el bien, tienen que esforzarse a hacer todo lo posible, todo esto con el fin o con la esperanza de que al final sean perdonados en un punto futuro. O sea, piensen que tengo que hacer esto y aquello y lo otro, todo con una esperanza de ser perdonado. Ahora, bajo estas condiciones, nadie puede tener certeza de salvación, porque nunca sabremos cuándo hayamos hecho lo suficiente. Nunca. Pero escuchen con mucha atención. Estas personas insisten en que así es el asunto y piensan que cuando llegan al final de sus vidas, Si han logrado suficientes méritos, si han logrado suficientes obras, entonces serán aceptadas y perdonadas por Dios. Pero la verdad es totalmente diferente de lo que tantas personas se imaginan, porque la verdad es que el perdón del pecado es recibido al principio de la vida cristiana. No al final, sino al principio. ¿Vuelven a escuchar? El perdón del pecado es recibido al principio. ¿Sí? Eso es el error, ustedes lo saben. No solamente la Iglesia Católica, sino de muchas sectas hoy en día. Y cabe decirlo entre comillas, aquella secta, aunque no lo están diciendo claramente en los medios de comunicación en este país, no tenía nada que ver con el cristianismo. Se declararon los miembros de esa secta abiertamente como enemigos. Esa es la palabra que ellos usaron, enemigos del cristianismo. Y aunque los medios manipulados por la Iglesia Católica en este país están tratando de insinuar que era una secta protestante o no católica, eso es pura mentira. Era una secta que creía en los ovnis y en otras cosas tontas, ¿no? Que no tenía nada que ver con el cristianismo. Ahora, fíjense bien, volviendo a este punto, muchas personas piensan que pueden al final obtener el perdón cuando la Biblia enseña que comenzamos la vida cristiana recibiendo el perdón de nuestros pecados desde el comienzo, desde el principio. Recibimos un perdón gratuito basado en la gracia de Dios, no en nuestros méritos, no en nuestras supuestas obras, sino un perdón gratuito recibido al principio. Y la Biblia afirma que todas las obras que hacemos antes de ser perdonados son, ante los ojos de un Dios santo, obras de muerte. Todas las buenas obras de la persona no perdonada son, ante los ojos de un Dios santo, como un trapo de inmundicia. Un trapo en el hebreo es una cosa más repugnante, pero algo rechazado completamente por Dios. Hay muchísimas personas, fíjense bien, no solamente que piensen en términos del perdón como algo que pueden ganar o merecer al final, sino además muchísimas personas piensan de la necesidad del perdón en términos de suplir o añadir algo de más, algo extra. O sea, muchas personas dicen, yo voy a hacer la mayor parte, mis obras, mis actos de justicia para merecer la vida eterna, y en lo poco en que yo pudiera fallar, en lo poco en que yo, en estas cosas, me ayudará Cristo, me perdonará Dios. O sea, piensen que todas sus obras servirán, y en lo que han fallado, que la obra de Cristo servirá para suplir lo que les falta. Y ustedes que han entendido bien la doctrina católica, la Iglesia Católica dice, todas tus obras te servirán, y en donde no alcances, la Virgen y los supuestos santos te van a ayudar a alcanzar, ¿sí? Pero es el mismo concepto. Si decimos que la Virgen nos va a ayudar o Cristo nos va a perdonar, no importa, es lo mismo. Estas personas nunca se han dado cuenta de que una justicia propia no es suficiente. Nunca se han dado cuenta de que ante los ojos de Dios no hay justo, ni siquiera uno. 7 veces lo dice Pablo en Romanos, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, dice. Por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, Romanos 3:20. Por nuestras obras ninguno se justifica para con Dios. Queda manifiesto, dice Gálatas 3:11, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos perdonó, nos salvó, ¿no? En Tito, en su capítulo 3. Vean en Lucas, en el capítulo 7, un texto muy importante, en donde el tema no es propiamente el perdón del pecado, pero la enseñanza del texto nos ayuda a entender lo que estamos tratando de decir. Lucas, en su capítulo 7. Esto es la verdadera condición de todos los seres humanos. Lucas, en su capítulo 7, en el versículo 41, Cristo dio la enseñanza diciendo, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 100 denarios, 500 denarios, y el otro 50, una cantidad de una tremenda diferencia en la cantidad de dinero, ¿sí? 500 pesos o 50, para decirlo así. Pero vean, no teniendo ellos con qué pagar, esta es la verdadera condición de cada persona sin excepción, no teniendo ellos con qué pagar. ¿Ven qué dice? Perdonó a ambos. Nosotros no tenemos con qué pagar. La deuda de nuestros pecados es infinita y no tenemos con qué pagarla. Nuestra única esperanza es el perdón y la gracia divina, ¿no? Y todos aquellos que creen lo contrario, que creen en el perdón del pecado basado en sus obras, basados en sus méritos, ¿no? En una justicia propia o cualquier otra cosa que no sea la pura gracia de Dios, la misericordia divina, no serán perdonados. Esto no es una diferencia de opinión, es la diferencia entre ser perdonados o ser perdidos para siempre. El perdón del pecado lo recibimos de la pura gracia de Dios como un don que no podemos merecer ni comprar. Y todas aquellas personas que confíen en sus obras, sus actividades religiosas y sus propios méritos, de igual manera como los fariseos en el tiempo de Cristo, irán directamente al infierno, porque están menospreciando la obra de Cristo, están desechando la gracia de Dios, están negando en verdad su condición caída y depravada, y están tratando como si ellos fueran capaces de obligar a Dios de merecer algo de sus manos, o de obligar a Dios a perdonar sus pecados. Y van a descubrir cuando ya es demasiado tarde que el perdón lo recibimos desde un principio, no al final, sino en el momento de arrepentirnos y creer en Cristo. Ahora, en segundo lugar, otro error rápidamente, el tiempo se nos está acabando, y estos puntos los quiero mencionar preparando el camino para el próximo estudio. El segundo error acerca del perdón del pecado es el error de todos aquellos que creen, ¡ah, sí! El predicador tiene razón. Esta cosa del perdón del pecado es muy fácil. ¿Sí? Muy fácil, dicen. Y estas personas tienen una noción general de lo que es el perdón del pecado, o sea, una perspectiva muy superficial del Evangelio. Estas personas, ahora, en contraste con aquellas que piensan, no, que en realidad ni siquiera es posible, ¿no? Yo tengo que hacer lo más que yo pueda, ¿no? Ahora, en contraste, estas personas van al otro extremo. ¿Por qué? Porque nunca se han enfrentado con los obstáculos al perdón. Y eso es la epístola a los romanos, a los efesios. O sea, hay epístolas completas en el Nuevo Testamento que están centrados en ese punto. Los obstáculos al perdón del pecado. Hay una muchedumbre de personas religiosas que se han engañado con nociones generales y superficiales acerca del perdón del pecado. ¿Por qué? Porque nunca han luchado. Nunca han luchado con la culpa de sus propios pecados, ni mucho menos han escudriñado las Escrituras para entender el perdón del pecado. Estas personas cuentan ¿con qué? Con que Dios es misericordioso. Ah, entonces, como Dios es misericordioso, nos ha de perdonar a todos. Me ha de perdonar a mí. Les ha de perdonar a ustedes. Y le ven a Dios como si estuviera obligado a perdonarnos. Y nunca se han enfrentado la cuestión de cómo Dios puede permanecer justo y santo y aún así perdonar el pecado. Y esto es el gran dilema explicado continuamente en las páginas del Nuevo Testamento, pero estas personas nunca se han enfrentado con la cuestión de cómo Dios puede ser justo y a la vez perdonar el pecado. Tratan con el perdón del pecado como si fuera algo común y corriente, y nunca han llegado a un punto en donde entienden verdaderamente la naturaleza y el carácter de Dios. Nunca han sentido ni siquiera el temor de Dios, no han sido conducidos a aborrecer el pecado, ni mucho menos a entender cómo puede ser perdonado su pecado. No creen que el perdón es algo grande. Recuerden ustedes, hace un año, dos años, hicimos una serie de 8 o 10 estudios acerca del perdón del pecado. Y hablábamos en uno de los estudios de cómo es que tantas personas han vendido o abarrotado, ¿cómo es la palabra? Abarrotado el Evangelio como si el perdón del pecado fuera algo sencillo y fácil. Es un milagro maravilloso. Es algo grande. Es un milagro del poder y la gracia de Dios. Escuchen bien las preguntas mientras que busquen en Mateo 9. ¿Cómo? ¿Cómo puede la enorme culpa? Mateo 9. ¿Cómo puede la enorme culpa de una sola persona ser borrada y olvidada? Eso es lo que sucede en el Evangelio. El pecado es borrado y olvidado por Dios. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede la enorme culpa de una persona ser borrada y olvidada por un Dios santo y justo? ¿Cómo pueden ser absueltos? Mateo 9. Aquellos que son culpables y dignos de recibir el justo juicio de Dios. ¿Cómo puede Dios no castigar a aquellos que merecen ser castigados? ¿Cómo puede ser cumplida la justicia divina si los culpables no pagan su deuda? Y así lo planteó Cristo en Mateo 9. Este texto lo vimos hace poco en los estudios sobre los milagros y las señales. 9, ¿ya lo tienen? Versículo 5. ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? ¿Qué es más fácil decir? ¿Cuál es la cosa más difícil? ¿Perdonar los pecados o sanar al paralítico? Ya sabemos la respuesta. No, desde la perspectiva de Dios, este asunto del perdón del pecado. Por esto fuera necesario que Cristo se encarnara. Escuchen, que viniera a este mundo tomando una naturaleza humana, que viviera una vida perfecta. Todo esto anticipando los argumentos acerca de la justificación. Que se sometiera Cristo a las exigencias de su propia ley. Y que por fin muriera en una cruz. No, eso no es algo fácil. Para llevar el castigo que el pecador merece. Para borrar definitivamente su culpa. Para agotar la ira de Dios contra el pecado. Para satisfacer todas las exigencias de la santa ley de Dios. Se necesita un milagro. Se necesita un poder divino. Y el que dice aquí, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder, potestad y autoridad. ¿De qué? De perdonar el pecado. Entonces digo a este paralítico, levántate y anda. No, no es algo fácil. Desde la perspectiva de Dios, le costó al Señor Jesucristo su propia vida. Un pago enorme. Un precio incalculable. Su propia sangre. Entonces, ahora, se nos acabó el tiempo, pero estos son los errores, los dos que quería señalar. Ahora, en el tiempo que nos resta, solamente vamos a mencionar dos puntos, o probablemente tres, que son esenciales, ¿no? Y con esto terminaremos nuestro estudio. Ahora, aquí, para terminar, no solamente hay errores acerca del perdón, pero en realidad todos los errores están aquí, en este punto, fíjense bien, en cuanto a la base del perdón. Eso es lo que obstaculiza la certeza de salvación en muchísimas personas. No comprenden la base del perdón del pecado. Y vamos a poner una base, para repetir la palabra, que nos ayudará en nuestro próximo estudio, diciendo dos o tres puntos aquí sobre la base del perdón del pecado. ¿Cuál es la base del perdón del pecado? Ya sabemos. Fíjense bien. La causa, el origen o la base del perdón del pecado. ¿Cuál es la base del perdón del pecado? Ya sabemos. La naturaleza misma de Dios. Ahora, esto no es lo que estábamos diciendo hace unos momentos con aquellos que dicen, ah, sí, Dios es misericordioso y por eso nos ha de perdonar. No, 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 no. No, esto es algo diferente. El carácter de Dios, su propia naturaleza, sus propios atributos forman la base del perdón del pecado y específicamente la bondad de Dios. ¿Cuántos textos hablan de esto? No los vamos a ver, el tiempo se nos acabó. Pero el perdón del pecado fluye de la misma naturaleza de Dios, tiene su origen en el hecho de que Dios es piadoso, tardo para la ira, su longanimidad, ¿no?, y grande en benignidad. Las palabras pronunciadas por boca de Jehová a su profeta Moisés en Éxodo 34. Ahora, la misericordia, la gracia y la bondad divinas son los atributos que forman la base del perdón del pecado. No es algo bueno en el hombre, no es la bondad del hombre, sino es algo bueno en Dios. Es la bondad de Dios lo que le conduce a perdonar el pecado. Vuelven a escucharlo. La misma necesidad de perdón indica que no hay algo bueno en el hombre, ¿no? Es la bondad divina, la misericordia divina, lo que le conduce a nuestro Dios a perdonar el pecado. Y esto es la única esperanza de perdón, no hay otra. Y no vamos a analizarlo más, comentaremos, si Dios quiere, en el próximo estudio sobre este punto. Pero ahora quiero que veamos en Éxodo 33 y en Romanos 9, dos textos muy importantes. El segundo punto que quiero señalar para introducir la base del perdón del pecado. Y aquí hay un asunto de tanta controversia. Y muchos dicen, pero en un estudio sobre la certidumbre de la salvación, ni siquiera deberían hablar de estas cosas. Pero vamos a ver, ya lo vimos hace 8 días. Cuando Pedro habla de la certidumbre de la salvación, ¿habló de qué? ¿De asegurarnos de qué? De nuestra elección, de nuestro llamamiento. O sea, no hay certeza de salvación sin lo que vamos a señalar aquí. La segunda base del perdón del pecado es el propósito soberano de Dios. El propósito soberano de Dios. Cuando Moisés quería ver la gloria de Dios, ustedes saben lo que vamos a leer. Dios le dijo la primera cosa, el versículo 19: haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. 33:19: proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y las primeras cosas. Y ahora pasan a Romanos 9: tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con él que seré clemente. ¿Qué es esto? Dios es bondadoso, Dios es misericordioso. La fuente, la causa del perdón del pecado está aquí, pero escuchen ahora con mucha atención. El hecho de que Dios es bondadoso y misericordioso no significa que Dios esté obligado o está obligado